Continuamos en Tiempo Internacional.
El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo.
En Tiempo Internacional, el doctor Jorge Malena, coordinador del Comité de Asuntos Asiáticos del CARI y autor de China, un país grande, habla sobre la transición hacia la democracia de Taiwán y el acuerdo de 1992 entre la isla de Taiwán y China para permanecer como una China, dos sistemas de gobierno.
Es importante para comprender mejor el proceso político en Taiwán hacer referencia a que en el año 1986 terminó la ley marcial, es decir, que en la isla se inició la transición democrática. Esta transición democrática, cabe destacar, fue desde arriba hacia abajo, es decir, fue implementada por el partido gobernante, fue pacífica, fue exitosa y en gran medida el éxito obedeció al, a su vez, desarrollo económico que tenía lugar en la isla desde la década de 1960, a que se incorporó en ese proceso político a la población local, a la población, como decía la licenciada, aborigen, a su vez que esto pudo generar una estabilidad social que terminó legitimando el proceso. Es por ese motivo entonces que esta transición política hacia la democracia logró ser exitosa. Como otro hito, bueno, tengamos presente que en China continental, en 1992, se inició luego del 14º Congreso Nacional del Partido Comunista Chino, la llamada era de o década de Jiang Zemin, quien, digamos, tras ser elegido secretario general del partido, pasó a ostentar también el cargo de presidente de la República Popular y de presidente de la Comisión Militar Central. Lo relevante aquí es que con este traspaso del poder de lo que era la generación en torno de Deng Xiaoping hacia la generación en torno de Jiang Zemin, queda asegurada la continuidad de la reforma y apertura económica. No nos olvidemos que en el año 89 había tenido lugar la masacre de la Plaza Tiananmen y muchos habían puesto en duda sobre si China iba a mantener ese rumbo de apertura económica hacia el mundo. Un tercer hito, y aquí lo escribo en color violeta, es el llamado consenso sobre una China, pero con distintas interpretaciones. Esto obedece a lo que fue una cumbre en Hong Kong que se llevó a cabo entre aquellas dos entidades de cada bando encargada de los lazos a través del estrecho. En Taiwán, esa entidad se llama la Fundación para los Intercambios del Estrecho, mientras que por el lado de China continental se llama la Asociación para las Relaciones a través del Estrecho de Taiwán. Ambas organizaciones semioficiales mantuvieron una cumbre en Hong Kong y lo relevante de esto fue que, digamos, acordaron no estar de acuerdo, por así decirlo, ya que ambas convinieron sobre la existencia de una China, pero cada una, digamos, reservó para sí cuál era el gobierno de esa única China. Obviamente, para el lado taiwanés era el de la República de China, para el lado continental el gobierno era el de la República Popular China. Por eso muchas veces en algunos textos se habla sobre el consenso de 1992 y hasta en inglés se alude a agree to disagree, no estuvieron de acuerdo en no estar de acuerdo. Este es un hito importante porque marcó al menos un acercamiento, un diálogo y un reconocimiento sobre la existencia de una China. Luego, el cuarto punto tiene que ver con hay alcanzar en la práctica esta democratización que se había iniciado en el 86. 10 años después tuvieron lugar las primeras elecciones legislativas democráticas en la isla, lo cual luego se vio reforzado cuando en el año 2000 tuvo lugar una elección presidencial que trajo como, digamos, resultado relevante que la oposición llegó al poder, ya que hasta ese momento había sido el Partido Nacionalista o Kuomintang quien ostentaba el poder en la isla, y a partir de ese momento pasó a ser la oposición, es decir que por primera vez desde la década de 1910 tenía lugar un traspaso pacífico, democrático, a través del voto del gobierno desde, digamos, el oficialismo hacia la oposición. Vencedor resultó el llamado Partido Democrático Progresista, quien, digamos, traería entonces una serie de orientaciones en materia internacional que influirían fuertemente en los lazos con la República Popular China. Pero previo a seguir con ese detalle, tenemos que destacar que en el año 2002, luego del 16º Congreso Nacional del Partido Comunista, la posta era tomada por quien al momento es el secretario general del partido y el presidente de la República Popular, es decir, Hu Jintao. Observarán en las dos líneas rojas que transcurrieron 10 años. Esto guarda relación con que en la República Popular China los mandatos de gobierno son de 5 años y existe la posibilidad de una reelección. Por eso es que en un primer momento Jiang gobernó durante 10 años y luego Hu Jintao está haciendo lo propio y cerrando casualmente en este año su segundo mandato, que, digamos, procedió en el 2004 una nueva elección presidencial en Taiwán, es decir, observarán que los periodos aquí de gobierno son de 4 años, con la reelección del Partido Democrático Progresista, a pesar de que su obra de gobierno había sido más moderada que sus pronunciamientos a lo largo de la campaña. ¿Por qué? Porque casualmente lo que distinguía al Partido Democrático Progresista era su discurso en pos de una eventual independencia de Taiwán. No obstante ello, digamos, en ese primer periodo, 2000-2004, dicha independencia no se materializó, pero ellos lograron ser reelectos por un segundo mandato. Como inmediata reacción de parte de China continental ante este segundo mandato del Partido Democrático Progresista fue la aprobación por el Poder Legislativo en China, es decir, la Asamblea Popular Nacional, de la llamada Ley Antisecesión. Según esta ley, tendría lugar el uso de la fuerza en caso de que se declarara la independencia en Taiwán o se agotaran las instancias pacíficas para lograr la reunificación. Es decir, que hubo una fuerte señal por parte del continente a la isla sobre la eventualidad de aprovechar este segundo mandato para rumbear hacia la independencia.
国际时间.
Tiempo internacional.
El doctor Jorge Malena se refiere a las acciones tomadas por el Partido Nacionalista Chino de Taiwán, el Kuomintang, para mejorar las relaciones diplomáticas entre China continental y la isla. En 2008, el presidente de China, Ma, planteó una democracia flexible para mantener la relación pacífica con el estrecho de Taiwán y evitar la guerra.
Si bien el Partido Nacionalista Kuomintang en Taiwán había pasado a la oposición, le preocupaba esta situación que se estaba dando entre el gobierno del Partido Democrático Progresista y China Continental. Por eso es que buscó llevar una señal de apaciguamiento al continente, y en ese contexto fue que en abril del 2005 el secretario general de Kuomintang, Lien Chang, viajó a China continental para, digamos, hablar, para reafirmar el concepto de una China. Y fue realmente tomada en su verdadera envergadura esta visita, porque Lien Chang fue recibido por el secretario general del Partido Comunista, por Hu Jintao, y digamos entre ambos confirmaron esta idea de la existencia de una China única. Esta visita, más allá de este pronunciamiento, también es dable destacar, fue muy relevante dado que fue la primera desde 1949 que tenía lugar entre los dos más altos líderes de los respectivos partidos gobernantes. Previamente, en 1945, en la ciudad de Chongqing, que en castellano la topografía la denomina Chongqing, se habían reunido Chiang Kai-shek y Mao Zedong. Tras esa cumbre, no había existido otra de este tenor hasta esta visita en el año 2005, que desde ya, desde el gobierno de la isla, donde gobernaba el Partido Democrático Progresista, fue desautorizado. En el 2008... tuvo lugar una nueva elección, y esta vez, digamos, hubo un importante gesto de la ciudadanía taiwanesa en el sentido de apostar por la estabilidad y evitar una salida hacia la independencia que pudiera generar un enfrentamiento. Fue por eso entonces que Kuomintang resultó esta vez victorioso, y en lo inmediato, al asumir el presidente Ma, hizo alusión a la no unificación, la no independencia y la no guerra como los objetivos en su obra de gobierno. Y esto es relevante porque casualmente la no unificación era, digamos, una señal hacia el frente interno. Decirle a los taiwaneses, bueno, si bien yo quiero dialogar con China, no voy a unificarme con China. Pero por otro lado, envió una señal a China, en el sentido de que no declararemos la independencia. Y obviamente luego se envió una señal a China, a Taiwán, a Asia y al mundo, sobre que no queremos la guerra. Esto, digamos que fortaleció su mandato, que ya de por sí, a partir de los votos que había recibido, el 56%, le daba legitimidad ante la ciudadanía. Y de inmediato, digamos, comenzó la labor de acercamiento al continente, de allí que en junio del 2008 tuviera lugar el llamado acuerdo para los tres enlaces. Es decir que a partir de fin de ese año existirían vuelos directos, transporte marítimo directo y lazos postales directos entre Taiwán y el continente, lo cual no existía hasta ese momento. O sea, triangulaba a través de Hong Kong o a través de terceros territorios este tipo de contactos o enlaces. Una vez entonces que comienza a producirse este acercamiento, que no solo incluye la cuestión política, sino cuestiones que tienen que ver con lo económico y con lo social, el presidente Ma procura ir más allá y en agosto habla sobre la práctica de una diplomacia flexible. Es decir, ofrece una tregua diplomática al continente, que básicamente significa dejar de competir por aliados, por países que reconozcan al uno o al otro, pero también, digamos, a cambio pide que China flexibilice su postura en materia del acceso de Taiwán a las organizaciones intergubernamentales. Porque como ustedes saben, es la República Popular China la que ocupa el asiento tanto en el Consejo de Seguridad como en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, y es por ese motivo entonces que Taiwán no tiene acceso a la gran mayoría de las agencias especializadas de la ONU. Luego, en noviembre del 2008, como gesto de reciprocidad ante este acercamiento de Taiwán, visita a la isla, quien es el director de la llamada Asociación para las Relaciones a través del Estrecho de Taiwán, lo cual, digamos, demuestra esa señal del continente reconociendo los pasos del gobierno del presidente Ma, la cual constituye la primera visita de un alto funcionario de la República Popular China a Taiwán desde 1949. Es decir, ambas partes rompen ese hielo diplomático o ese hielo en materia de contactos políticos.
Tiempo Internacional.
El doctor Malena, coordinador del Comité de Asuntos Asiáticos del CARI, Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, y autor de China, un país grande, menciona las cuestiones a resolver entre China y Taiwán y habla de la postura política tomada por la nueva dirigencia del Partido Democrático Progresista de Taiwán, asumida por Tsai Ing-lu.
Entonces ahora vamos a ver cuestiones pendientes. En lo que hace a las cuestiones pendientes, resta solucionar, bueno, la existencia y el despliegue de aproximadamente unos 1.400 misiles chinos de corto y mediano alcance que apuntan a Taiwán, que esto fue, digamos, una consecuencia inmediata de la ley antisecesión, ¿no? Pero en segundo término, hay una, aún resta, quedar claramente definida la nueva postura del Partido Democrático Progresista. ¿Y por qué digo esto? Porque su ex líder, quien había sido incluso el presidente en Taiwán, Chen Shui-bian, se encuentra encarcelado por cuestiones que tienen que ver con corrupción. Entonces, él fue sucedido por otra líder, Tsai Ing-wen, que es una mujer que, según la define la prensa, es verde clara. ¿Y por qué verde claro? Porque allá en Taiwán los dos grandes grupos políticos son la alianza PAN Azul, que sería el Kuomintang y sus aliados, y la alianza PAN Verde, que es el Partido Democrático Progresista y sus aliados. Bueno, esta nueva líder, esta mujer, no brega tan abiertamente por la independencia. Por eso es que se dice que ella es de una facción, de un grupo verde pálido o verde claro, según distintas opciones de la prensa. Ella, en su momento, en la campaña para esta última elección presidencial, no rechazó el acuerdo marco con China. Ella dijo que de llegar al poder lo iba a reconsiderar. Entonces, bueno, pero no se terminó sabiendo bien si la reconsideración iba a ser para aceptarlo o para rechazarlo. Luego, otra tercera cuestión pendiente es, obviamente, el mantenimiento de la compra de armas a Estados Unidos por parte de Taiwán, ya que si analizamos la propia presidencia de Ma desde el 2008, las compras han sido por 18.000 millones de dólares. Entonces, como ven, también hay una suerte de ambigüedad más allá de las prácticas diplomáticas que hemos destacado. Si tomamos las dos escuelas más reconocidas en teoría de las relaciones internacionales, es decir, por un lado la idealista liberal y por otro lado la realista, vamos a ver que según la liberal, el aumento de la interdependencia económica promueve relaciones más cooperativas. Es decir, esto nos permitiría entender la opción del presidente Ma de apostar por el poder blando. Pero por otro lado, si nos apoyamos en lo que dice la visión realista, veremos que la búsqueda de la preservación de la soberanía dificultará todo tipo de acuerdo, que en cierta medida es lo que también las dos partes buscan, porque China busca la reunificación y Taiwán busca mantener el ejercicio de la soberanía. Entonces, ¿qué opción van a integrar? ¿Qué escuela, desde el punto de vista del pensamiento en relaciones internacionales, va a terminar teniendo la razón? Ahora sí, entonces, para comenzar a ver alternativas posibles y conclusiones, en primer término, mi modesta contribución es visualizar dos alternativas sobre el enorme abanico que la mayor parte de los analistas observan. Por un lado, el mantenimiento del status quo, que considerará que va a tratar básicamente de profundizar la integración económica que está teniendo lugar, proseguir los contactos personales, lo que se llama people to people diplomacy, es decir, el intercambio de turismo, el intercambio de viajes de asociaciones intermedias, pero sin avanzar demasiado en el diálogo político. Por otro lado, otra alternativa sería el progreso en el diálogo político, es decir, que tengan lugar negociaciones para firmar un tratado de paz y que se termine alcanzando la reconciliación. Más allá de que una alternativa difiere de la otra en cuanto al alcance, lo que sí acá quiero destacar es que ambas alternativas tienen una directa relación con la dimensión política. Es decir, lo social y cultural en común ya nadie lo desconoce, lo económico está avanzando, es decir, la pelota está en el campo de la política. habrá que ver cuán lejos o cuán cerca se va.
Este programa fue realizado por Silvina Fernández Cortés y Valeria Carruitero en coordinación periodística. Martín Caracachofe en operación técnica.